Dios nos ha permitido el de no solamente poder llegar a este punto del estudio de las Sagradas Escrituras para que contemplemos y aprendamos de la vida de Nehemías, un gran líder del Antiguo Testamento. El tema de Nehemías trata sobre el liderazgo dirigido por Dios, en donde vemos que existe la cooperación de aquellos a quienes Dios pone alrededor del líder. Pero también vemos que aún en el liderazgo dirigido por Dios existe la oposición al éxito, los problemas, los obstáculos, las situaciones de adversidad y de dificultad. Hemos visto ya por 2 semanas, en un preámbulo, en 2 citas de introducción, del capítulo 1 al capítulo 2, la manera como es que Nehemías en su corazón experimenta un fuerte llamamiento hacia hacer algo por su pueblo, por su nación, de la cual ha oído encontrarse en grande estrago. Y vemos en el capítulo 1, por favor, si pueden fijarse, en el versículo 4, volviendo a leer estas palabras, dice Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, miren ustedes el contenido de la oración, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La confesión, el unirse junto con los hermanos a decir: Señor, hemos pecado. No, han pecado, pero hemos pecado. Verso 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque dice él: yo servía de copero al rey. Amados hermanos, fíjense en el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Él era consciente que él no era el único orando, pero habrían muchos otros más también orando. Y en esa oración, el expresar los corazones deseosos de reverenciar su nombre, personas con deseos de temer a Dios, de reconocer a Dios, de mirar a Dios en medio de las circunstancias en las cuales se encontraban. ¿Cuáles serán estas circunstancias? Versículo 3. Volviendo la mirada al capítulo 1, verso 3, cuando dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Gran mal y afrenta. Díganlo todos conmigo en voz alta. Gran mal y afrenta. ¿Cómo interpretaría usted estas 2 expresiones? ¿Cómo diría usted el caso de alguien que se encuentra en gran mal y también en afrenta, en continua pugna, en continua confrontación? Este era el caso de sus hermanos. Y hablando de los muros de Jerusalén, dice: y el muro de Jerusalén está derribado. Los muros venían a ser aquellos muros que daban lugar a reforzar y a guardar lo que era la ciudad de Jerusalén. Los muros los protegía, les separaba del mundo de afuera y todo esto había sido derrumbado. Los muros han sido derrumbados y también dice así, las puertas quemadas a fuego. Imagínese usted si en su casa las paredes que forman el contorno de su casa fueran derrumbadas. Imaginen que sus puertas de su casa hubieran sido quemadas. ¿Con qué tranquilidad puede usted dormir de noche? ¿Con qué tranquilidad puede usted salir de su casa y luego volver sin temor a que alguien, un intruso, haya entrado, haya hecho robo de algo o inclusive haya tomado posesión de lo suyo? Me imagino muchos de ustedes han estado viendo en las noticias acerca de aquellas personas que han sido damnificadas por el terremoto en el Valle de San Fernando. ¿Cuántos de ustedes han visto las noticias últimamente? Y un comentario que se hacía es el hecho de ver cómo en las líneas de personas que están recibiendo estampillas para recibir comida como ayuda beneficiaria del gobierno o inclusive otro tipo de ayuda de ser llevados a lugares para que puedan permanecer en vivienda temporalmente. La mayoría son hispanos, si usted se ha dado cuenta en ello, la mayoría son personas hispanas, por lo menos tienen el semblante de ser hispanos. Pero otra cosa también, el caso de muchas personas que están bajo carpa, y quizá muchos nos hacemos la pregunta, ¿cómo fue las dos noches pasadas que hubo lluvia, no? El frío intenso, también la humedad y aún inclusive las goteras que deben haber caído por las rendijas de las carpas. Mas sin embargo, estas personas querían permanecer en las carpas porque al ver estar al frente de sus casas, de esa manera por lo menos están allí y si alguien, un intruso, quiere entrar o algo, ellos van a estar, ¿qué haces ahí? Es en mi casa, salte de ahí, ¿no? Pero si son llevados fuera, la casa está media derrumbada, está condenada en sí y no pueden entrar, nadie puede vivir allí, cualquier persona puede entrar y saquear y robar. Ese era el estado del pueblo de Jerusalén. Los muros derrumbados, las puertas quemadas. Muy importante que nosotros tengamos la perspectiva de ello en una experiencia palpitante de lo que es la actualidad en nuestros días, de la iglesia, de la familia, de las naciones, del mundo entero, en donde podemos decir también conjuntamente, estamos en un gran mal, y es grande la afrenta en la cual nosotros nos encontramos. Días pasados el presidente de esta nación daría un discurso que sin duda a muchos les causaría sorpresa el oír de sus labios cosas que no nos imaginaríamos oír. Muchas que van en completa contradicción a otras declaraciones que hubiera hecho en el pasado. O aún más, está contradiciendo lo que está haciendo con lo que está diciendo. Y si todos nos dejáramos llevar por lo que oímos decir, pues diríamos, qué bonito está el mundo y qué hermosas van las cosas. Todo está bien, no hay problema. Pero vemos que no es así. Una cosa es decir algo, otra cosa es que esa realidad esté al frente nuestro. La realidad del pueblo de Dios, de Israel, era una realidad la cual estaba en escombros, en gran mal, en gran afrenta. La realidad de la iglesia cristiana también quizá está muy semejante. En este viaje a Guatemala, entre muchas experiencias que el Señor me concedería, una de ellas sería la de, en mi corazón, poder aquilatar muchos valores y principios del liderazgo, de la visión, del esfuerzo, de lo que significa el ánimo y el deseo de perseverar y de reconocer que, aunque las cosas anden muy mal, el Señor está en control de todo. Y es un estímulo para todos el reconocer esto y el ver esto. Hace 10 años, en el 84, tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Guatemala. Un equipo de pastores y con el grupo de cantantes de Maranata, de Calvary Chapel, iríamos durante la época que el presidente Ríos Montt, declarado cristiano, daría lugar a haber tomado el gobierno como general del ejército y más todavía, el haber dado lugar a poder salir en la televisión, en cadena nacional, todas las noches, predicando el Evangelio a Guatemala, diciéndole lo que necesitamos es arrepentirnos y predicar y comenzar a traer cambios y reformas y cosas, hasta que naturalmente llegó el punto en que él fue también quitado. Últimamente sabemos el antiguo presidente, al presidente actual de Guatemala, también un presidente declarado profesante al cristianismo. Miembro de una iglesia donde estuve yo visitando este tiempo que estuve en Guatemala. Sin embargo, se sabe de él hoy estar radicado en otro país, con el asilo político, y aún así, estaba leyendo en el periódico el otro día, que están mandándolo traer mandándolo traer para ser juzgado de otras acusaciones que le hacen y muchas otras cosas más. Entonces, cuando vemos lo que es la política, la religión, el supuesto cristianismo, el esfuerzo y todas estas cosas que se hicieran. Muchos de ustedes quizás desconozcan, pero el país de Guatemala, hermanos, es el país que tiene el mayor porcentaje de cristianos evangélicos en toda Latinoamérica. Y decimos esto no solamente porque dan las estadísticas, y entre una y otras varían. Algunos dicen, siendo muy conservadores en sus números, dicen el 33% son cristianos evangélicos creyentes en la palabra de Dios, que profesan haber aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Otros dicen, no, yo creo que ya estamos alcanzando al 50% inclusive. Una experiencia muy hermosa para mí estar en diferentes lugares, centros públicos quizá, hasta restaurantes, y ver personas de que pues, estaban sirviendo, personas caminando, que fueran cristianas. O sea, realmente uno sentía estar rodeado de personas cristianas. Al oír sus conversaciones, al inclusive leer las diferentes emblemas en sus camisetas, Jesús es Señor de Guatemala, y al decir Cristo mora en mi corazón, diferentes mensajes y cosas, personas cargando sus Biblias en los automóviles, ver las calcomanías, identificándose como cristianas, etcétera, etcétera. Pero algo que poderosamente llamaría mi atención también es el reconocer de que no solamente hay muchos cristianos, pero las iglesias son iglesias grandes. Y yo estaba muy sorprendido de hecho. 10 años atrás, cuando fui a visitar las iglesias más grandes allí, estarían entre 1,000, 2,000. Y no obstante, habría una iglesia que era la más grande en ese tiempo de Guatemala, tendría 7,000. Pero era una cosa que decir, wow, es una iglesia inmensa y todo. Hoy, en sí, hay iglesias más grandes que ellas, más grandes de 7,000 personas. Iglesias que están inclusive sobre los 7,000 o 8,000, pero están ya pensando o aún comprando el terreno y aún con los planes para edificar auditorios más grandes para 10,000 y 15,000 gentes. ¿Cuántos dan gloria a Dios al ver que, no obstante, cualquier situación de la cual se habla y se dice de nuestros países latinoamericanos, países subdesarrollados, países aún en lo que significa la necesidad económica y todo esto, ver de que hay algo que en Guatemala el Señor ha permitido que se experimente a ciencia cierta, y es un avivamiento, y hasta bastantes puntos reconocer una prosperidad de lo que era 10 años atrás al año presente. No obstante, existe como en todo lugar lo que es la pobreza, la clase media y la clase rica, pero el ver de que en la gente existe tanta fe. Y fui conmovido, hermanos, varias veces. Y al decir esto, quiero decir, fui movido en lágrimas. Fui movido en mis entrañas al ver la mano de Dios, la gracia de Dios sobre vidas, sobre hombres, sobre líderes, sobre pastores, que algunos tienen 5 años, y ver el crecimiento de esa iglesia. Otros tienen 10 años, otros 15 años. En mucho ver su fidelidad, su perseverancia, su constancia, y el ver la mano de Dios, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que no cumpla lo que ha prometido. El Señor es fiel, hermanos. Y pensar de que nosotros, estando aquí en Estados Unidos, gozando de muchas más posibilidades, con grandes potenciales a nuestro alcance, sí es la realidad de entender y reconocer hoy que estamos prácticamente dormidos en nuestros laureles. Estamos creyendo de que lo tenemos todo, pero a la vez de nada damos ocupación de uso eternal para el ministerio, porque simplemente creemos de que pues estamos bien, cuando verdaderamente quizás no estamos tan bien, o si estamos bien es porque estamos bien mal. Así como en Jerusalén, los muros derribados, las puertas quemadas, las vidas de personas completamente desorientadas, también abatidas, cansadas, fatigadas, y hoy vemos la situación que se presenta dentro de la iglesia del Señor. Pero hay ánimo, porque hay esperanza en el Señor. Vemos que la oración de Nehemías en el capítulo 1 era una oración en la cual expresaba un quebrantamiento, y creo yo es lo que el Señor desea hacer en nosotros. Romanos 5 dice, es la benignidad de Dios la que nos acerca al arrepentimiento. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto, hemos pensado acerca del juicio de Dios. Por ejemplo, unos comentarios o preguntas más bien, interrogantes que me harían muchas personas en Guatemala, era el hecho de que, ¿estuvo usted en el terremoto allí cuando sacudió Dios ese pedazo de tierra en California? ¿O usted estuvo aquí y se libró de aquel tremendo susto, etcétera, etcétera? Y naturalmente yo estuve aquí, yo salí de viaje el lunes por la noche, entonces estuve en la madrugada del lunes, como muchos de ustedes que fuimos despertados con ese remover de la tierra y el pensar de que pues este puede ser el final para algunos, o quizá un simple susto, un simple llamado de atención. ¿Cuántos de ustedes sintieron temor cuando hubo el terremoto y usted miraba las puertas y las paredes de su casa y el techo. ¿Cuántos tuvieron temor? Gloria a Dios para aquellos que son honestos y verdaderos, sinceramente. Porque muchos dicen, no, yo no tengo temor, yo no tengo miedo, hermano, yo no tengo miedo, no, yo tengo... La realidad de todo es que somos humanos y como humanos sabemos, tenemos esa incertidumbre hacia lo que no se conoce, a lo que, aunque decimos que creemos, a la hora de la hora sabemos existe una situación tal. Sí, nos ayuda a reforzar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, pero algo muy importante, hermanos. Veo yo que en Jerusalén estos hermanos habían vivido en tal miseria y en tal afrenta y en tal gran maldad que al mantener el tiempo y al constante latido del corazón, de no solamente sentir indignación, pero luego inclusive indiferencia. O sea, las cosas están mal, sí, pero ¿qué sacamos diciendo todo está mal? Pues ya, si dejémoslo así, ¿qué vamos a hacer? Decimos, ¿no? Y nos acostumbramos a estar en medio de la miseria sin tener la intención o la motivación o el impulso de hacer algo para zafarnos, para salirnos, para impulsarnos fuera de la miseria. Porque aquí vemos en la oración de Nehemías, él dijo, Señor, tú prometiste, fíjense en el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Vemos lo que ha sucedido, el pecado en nosotros, la desobediencia, el irnos tras otros intereses, el materialismo, la indiferencia, el pecado, la mentira. Pero, versículo 9, la promesa del Señor continúa en su palabra diciendo, pero si os volviereis a mí, y guardaréis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hay esperanza. No importa qué tan bajo hayamos caído, qué tan lejos nos hayamos dispersado, si volvemos al Señor, Él nos volverá a unir y a fortalecer y a redimir y a restaurar para la gloria y honra de nuestro Señor. Pero esa fe necesita ser cimentada en nosotros. Necesita ser alimentada en nosotros. Yo debo de confesar quizá dos cosas a ustedes. Dando uso de lo que es la humildad que el Señor requiere de todo siervo. Yo estuve experimentando una época de desánimo, hermanos, les confieso. Al mirar este lugar tan lindo, tan bello, pero a la vez con tantas necesidades. Llegué muchas veces a expresar y aún inclusive a tratar el asunto con la mesa directiva de esta iglesia. El hecho de ver si convendría el seguir tratando de pagar este edificio y de seguir invirtiendo dinero, tiempo y esfuerzo para mantener este lugar lo más bello que se pudiera, por lo menos lo más presentable que se pudiera como casa del Señor. O quizás sería a considerar el hecho de vender y de quizás rentar en otro lugar y usar el dinero más directamente en cuanto a llevar la palabra y programas de radio, evangelización, material, etcétera, etcétera. Por el hecho mismo de considerar la situación y Dios usar este viaje que hiciera a Guatemala para no solamente estar en las iglesias más grandes de Guatemala, terminando el último día que estuve en Guatemala, en la Plaza de Toros, más de 15,000 personas reunidas, alabando, glorificando al Señor, pero hablando con pastores, sentados con ellos, en restaurantes, en casas, al pie de un auto, en la plaza, en el mercado, en las calles, escuchar hablar a estos hombres con fe, con optimismo, con valor, con seguridad de que el Señor está haciendo una obra y que Dios les ha dado una visión de tal manera que entonces uno necesita reconocer. Y así como Nehemías, así también como nosotros, así también como el pueblo de Israel, así también como cada una de las familias aquí, debemos reconocer que la obra del Señor no solamente ha empezado, ni tampoco está en sus finales, la obra del Señor está en medio de todo su auge. Y es tiempo que despertemos de nuestro letargo y abriendo nuestros ojos reconozcamos que es tiempo de trabajar. Nehemías llegaría a Jerusalén habiendo estado en un palacio allí, gozando de los privilegios, del lujo y de todos los beneficios que le daría siendo copero del rey, pero sintiendo en su corazón el ir a Jerusalén para ver a sus hermanos allí postrados, quizá lamentándose, quizá desanimados, para decirles, miren ustedes en la frente, en el mal que nos encontramos, ahora levantémonos y edifiquemos, sintiendo en el corazón el ardor de decir, hermanos, juntos podemos. Es posible, sí, pero hay que unirnos, hay que esforzarnos, hay que confiar en Dios. Y noten ustedes en el capítulo 2, cuando vemos la mano del Señor, de tal manera que Dios le concedería gracia y favor a Nehemías para con el rey. Asimismo con los permisos, asimismo también con el material y con muchas otras cosas para que cuando él fuera a Jerusalén, no fuera con las manos vacías. Pero para que él fuera a Jerusalén, no solamente con el material que Dios proveyera, con los permisos y con todo el corazón dispuesto a trabajar, pero con la visión que cada día iría en aumento y también al compartirla con los demás. Cuando estaba yo regresando, los aviones es algo tremendo, hermano, están llenos. Todos los vuelos van llenos para Centroamérica. Y yo hacía la pregunta tanto a turistas americanos como a otros mismos centroamericanos que van y vienen de su país, a Estados Unidos, y ¿qué es lo que pasa? O sea, tanto es que la gente le guste a Centroamérica. Ahorita Centroamérica es una cosa hermosa ir para allá. No solamente en el aspecto económico, que Estados Unidos está influyendo grandemente allí. Allá hay todos los restaurantes que te puedas imaginar, McDonald's, Taco Bell, Burger King, Wendy's. O sea, lo que usted guste, ¿no? Uno llega allí y le dicen, aquí tenemos McDonald's, ¿quiere ir a McDonald's? Aquí tenemos Wendy's, ¿quiere ir a Wendy's? ¿No? Y mejor no tiene un lugarcito allí humilde, sencillo, de piso de tierra donde den frijoles negros con queso blanco, ¿no? Algo típico, tortillas hechas a mano o algo así, ¿no? Y porque uno dice, pues es lo mejor ahorita en Guatemala, y el sistema sobre todo, de servicio, de lo que es el drive-thru, y con el auto uno pasa por la ventanilla y todo así como aquí en inglés, los americanos con tanta cortesía, amabilidad, el servicio de las personas, el customer service que se llama, lo mismo allí en español, comprando lo que es no solamente el nombre, pero también la enseñanza, saber cómo tratar y pues gente está volviéndose millonaria al ver y la gente responde y le gusta estos lugares norteamericanos. Y también los centros comerciales, los malls, han construido recientemente dos muy modernos, con lo mejor de las calidades de las tiendas de lujo y todo. Y estos lugares llenos, saturados de personas, yendo, entrando, comiendo y bebiendo y todo esto. Y este pastor, al regreso, tuvimos que hacer una escala en México. ¿Cuántos hermanos mexicanos hay aquí? Levanten sus manos y digan, ¡viva México! Porque ya se está muriendo. Digo esto, hermanos, con todo mi amor, porque estoy casado con una linda muchacha mexicana, así que soy medio peruano y medio mexicano, y también ahora soy guatemalteco, costarricense, salvadoreño, nicaragüense, y todo porque el Señor, como le definió a Pablo, donde vayas, haz lo que vieres, y sé judío con los judíos, y sé gentil con los gentiles. Y es algo lindo para mí el poder reconocer cuántas cosas Dios nos ha estado enseñando. En el regreso aquí a Los Ángeles, yo me sentí un poquito descontento, porque yo hubiera preferido un viaje, un vuelo directo, ¿no? Sin tener que hacer escala en México, porque simplemente no iba a poder salir del aeropuerto una hora, hacer transbordo de avión, el equipaje, etcétera. Pero supe en mi corazón aceptar el hecho de que debería haber un propósito para ello, y sin duda Dios me lo va a mostrar. Y en efecto, así fue. Porque en Guatemala, de Guatemala a México el avión iba semi lleno, pero en México el vuelo que venía para Los Ángeles estaba completamente saturado, llenecito completamente. Y me tocó sentarme al lado de una persona con quien inmediatamente que el avión subió a las nubes, prendió vuelo, comenzara yo a conversar con él y me enteraría que era de Guatemala y que venía a Los Ángeles y que pues le pregunté, ¿qué hace usted de profesión? ¿Cuál es su oficio? Él dijo, yo soy soldador. Y le dije, yo conozco otras personas también de ese mismo oficio, tengo entendido que es un oficio que pues produce un buen ingreso, ¿no? Le hace vivir una persona una vida cómoda con su familia, etcétera. Él dijo, sí, bueno, pero antes más que ahora, etcétera. Y luego comenzamos a conversar y acerca de lo que he visto en Guatemala, comenzar a hacer comentarios, y le haría la pregunta a él, dígame, disculpe, ¿y qué piensa usted acerca del movimiento cristiano allí en Guatemala, el crecimiento de las iglesias y todo esto? Y él voltea y me mira así. Y me dice, yo soy cristiano. Digo, pues qué bueno, mi nombre es Fausto. Y, también, y como que, ay, suspiró él diciendo, ay, qué bueno, ¿no? Como que... Y luego entendería el hecho del por qué es que algunas personas hoy en día como que, sobre todo en un lugar cuando es internacional, viendo un lugar para otro, hasta cierto punto tratan de no mencionar tanto. Yo sé lo que es, a veces tengo una conversación, conozco por primera vez una persona, yo de frente no digo soy pastor o soy ministro, porque eso hace que la gente inclusive, pastor o ministro, entonces inmediatamente cambien su actitud, sino pues soy cristiano y conversemos, ¿no? Pero él daría lugar más adelante a darme a entender, no decirme, pero a darme a entender que no solamente era cristiano, pero era pastor por más de 15 años en Guatemala. y que vendría aquí a Estados Unidos para conservar su residencia, ¿no? Porque él tiene su mica de residente, entonces viene cada 6 meses, sus padres tienen una iglesia en Los Ángeles, y viene, pero realmente de soldador no tiene nada, hermano, solamente la boca que se la soldó para no decir que es cristiano. Y no quise yo dar lugar a, pues, o sea, ser malo, ¿no?, o hacerle sentirle mal, pero más bien inquiriendo acerca de, pues, usted es pastor, y dígame, entonces, como estaba a decirme, y entonces me contó algunas cosas acerca de México. Por muchos años él, yendo de Estados Unidos para Guatemala, iría por carretera, y la experiencia que tuviera más de una vez de que las mordidas, ¿cuántos saben lo que son las mordidas? Estoy hablando de perros aquí, estoy hablando de las mordidas, de dar coima, de comprar con soborno. Y dice que para él fue una prueba tan grande, tan fuerte, el de cada vez que pasara por las fronteras de México y por diferentes ciudades que hay que pasar para llegar a Guatemala, el dar lugar, Estados Unidos hacia allá, el dar lugar a tener que enfrentar la situación del coima, de las mordidas, del soborno. Como cristianos sabemos que nosotros, la Biblia dice, no podemos participar en esas cosas, sin embargo muchos lo hacemos. Una experiencia tremenda. Y más todavía cuando él tenía antes su pasaporte que decía que era pastor. Y cuántas veces le hicieron a él jurar, hermanos, allí en la frontera, en la gabineta de inmigración, jurar con el brazo derecho levantado de que él no iba a predicar sobre ninguna religión que no fuera católica. Y de otra manera no lo dejaban entrar y lo tratarían mal. Y él dijo, una vez tuve que inclusive, pues, dijo que un día lo hizo, dijo, sentía quizá un poquito avergonzado de decir que tuvo que jurar que no iba a predicar acerca de la religión. Y luego me dijo así él, pero dentro mío decía, pero si puedo predicar de Cristo, dice. Y entonces como de esa manera ya como que sentía no tan mal, ¿no? Y que como esta cosa sería tan tremenda que luego también en Guatemala se convertiría difícil la situación también pidiendo lo que es las mordidas en Guatemala, el coima, los sobornos. Y que como pues ya supo usted el porcentaje de cristianos que hay allí, en vez de llamarle mordida o coima o soborno, dice, ¿no tiene una ofrendita para mí, hermano? Dice, y usted se ríe porque cree que es una broma, ¿no? Pero no es broma. En 2 ocasiones, mientras estábamos siendo transportados, un grupo de pastores simplemente a los contornos de la ciudad de Guatemala, veíamos a diferentes personas vestidas de militar rodeando diferentes bocacalles, entradas y avenidas principales, en donde estaban parando autos uno tras otro. Pastor, ¿usted estuvo cerca o usted tuvo algo que ver en cuanto a las bombas o cosas? Me dicen, tengo un carro terrorista acaso para eso, pero en realidad hubieron varios atentados, hubieron también situaciones de peligro, etcétera. Pero en 2 ocasiones que nos detuvieron, y no solamente para pedir papeles, registro del auto y cada uno sus papeles, pero nos hacen bajar del automóvil. Me hizo recordar al año 83-84 cuando fui a El Salvador y cuando fui a Nicaragua, en la época cuando la situación estaba bastante candente. Nos hacen bajar del camión y comienzan a hacer preguntas y todo esto, y luego inclusive no se contenta con ver el registro del papel que le dan, pero hacen que abre uno el carro para verificar los números, el motor, etcétera, una serie de cosas más, pero todo eso molestan y hacen para luego preguntarle si tiene una ofrendita para ellos, ¿eh? De esta manera le hace la cosa más sencilla o más fácil. No fue esta vez que estuve yo, gracias a Dios, pero en una ocasión anterior el mismo pastor que estaba ahí con nosotros nos refirió el caso de un grupo de personas que habían ido de Sudamérica, un pastor argentino, otro chileno, otro uruguayo, que estaban allí, estaban yendo a un lugar y de repente los pararon igual, los hicieron bajar del auto. Los hermanos argentinos, ustedes saben que son buenos para expresarse, dijeron, pero che, no somos argentinos, venimos aquí para hablar la palabra de Dios y esto y lo otro. ¿Y que son de dónde, dice? Argentinos, a ver sus pasaportes. No, che, que no lo traigo, ve, para que no me molesten el bolsillo. Entonces, pues, ¿cómo que no tienen pasaporte? A ver ustedes, a la cómica, se le van a la cárcel. Y entonces él decía, pues mejor a veces es bueno soldarse la boca. Entonces ahora estoy entendiendo muchas veces el porqué de esto y el porqué del otro, pero a veces la Biblia nos enseña de que tenemos que ser siempre listos para oír, pero tardos para hablar. A veces cuando hablamos mucho, mucho habla, mucho erra. Y yo quisiera mencionarles que Dios se glorificara en una gran manera, porque inclusive esto de haber visto y haber oído, que inclusive hay militares cristianos, ¿no? Y usan esto de la ofrenda, hermanos. Y también inclusive pastores o cristianos que lo detienen y para evitar el problema de ir a la cárcel o para ir a esto y lo otro, pues mire, hermanito, el Señor me puso en mi corazón que le dé una ofrendita, hermano. Mire, aquí tiene, ¿no? Y déjeme ir, ¿no? Sí. A ver, pues, ¿estás seguro que el Señor le dijo esto nada más? O quizá, a ver, mire, como que quiere una ofrendita más grande y, ah, bueno, que vaya, es tremendo. Para cruzar la frontera de México a Guatemala en autopista, este pastor que estaría yo conversando con él en el avión, me expresara de la situación que se presenta tan difícil y que dice uno como cristiano, pues no quiere entrar en estas cosas, pero ¿qué hace? Dice él. Estaba para cruzar la frontera y de repente hay una línea, por ejemplo, como cruzar aquí en Tijuana, ¿no? O en Mexicali, la frontera con Estados Unidos, una línea larga de automóviles, etcétera. Pero ahí es menos larga, pero la cosa está que ahí están los tramitores. Entonces ellos se han puesto el título de son tramitantes de papel. Entonces se acercan a usted y le dicen, mire, con 300 quetzales le hacemos todo el papeleo, todo sellado, usted tiene que bajarse del auto y simplemente le cuesta. Entonces, o sea, no dicen, deme una coima, una ofrenda, no, siempre eso es lo que le va a costar por el trabajo que yo hago. Pero realmente cualquiera puede bajarse su auto, ir y que le tramiten el papel y se sube al carro y se va porque tiene todo legal. Pero sin embargo, es tanta la corrupción de que si usted no está dispuesto a pagarle a estos tramitantes, entonces simplemente no lo dejan pasar, hermanos. No lo dejan pasar. Y él estaba, este pastor estaba completamente en su corazón dispuesto a decir, no voy a pagar nada, no voy a hacer nada de estas cosas, simplemente permíteme, tengo todos mis papeles en regla, yo voy y presento yo mismo mis papeles. Y dijo, bueno, como diciendo, pues ahí que te las veas. A las 8 de la mañana llegó a la línea fronteriza. Y a las 3 de la tarde lo tenían a él esperando con la camisa así abierta, con el calor y esperando y todo, y no pasaban. Carros pasaban por allí, le pagaban al tramitante, iban, le hacían los papeles, y se iban, venían y se iban, y él nada. Y él iba a reclamar, ¿qué pasa? Y dice, no, espérese, decía, espérese. Y así al final, él ya no sabía qué hacer, y fue, escúcheme, ¿por qué que a mí me tiene aquí esperando y veo que otro no? Dice, porque, a ver, ¿cuál es su nombre? A ver, fue y averiguó, dijo, es que usted está en rojo, dice. ¿Cómo que está en rojo? Pues usted está en rojo, está puesto ahí de lado, simplemente porque usted no quiso pagar tramitante. Y entonces, situaciones de estas, en las cuales sabemos todos, quizá usted mismo, es fácil juzgar o criticar o hablar de otros, pero si usted se encontrara en una situación así, ¿qué haría? ¿Ah? Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, allí, sin embargo, al final, sin saber qué hacer. Si usted me conoce, sabe que al final yo le pregunté al pastor qué fue lo que hizo. Y finalmente, pues dígame, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Le pagó al tramitante? Bueno, dice, pues tú sabes, hay que ser sabios. Y el tiempo, tú sabes, y esto y lo otro, pues yo dije, pues de haberlo sabido antes de una vez, ¿no? Al final, pues son tramitantes, o sea, y viven de eso, ¿no? Es una situación precaria, hermanos, porque también les quiero decir con todo mi corazón, sin quererme salir del enfoque del libro de Nehemías, Dios le dio gracia, le dio favor a Nehemías, Dios le proveyó lo necesario, Dios le impulsó a ir a motivar, a planificar lo que sería la reconstrucción de los muros de Jerusalén, lo cual vemos que se hizo en un tiempo corto, en un plazo bastante corto, mas no obstante vemos la cooperación. Nehemías no lo hizo todo solo. En el capítulo 3, en un instante vamos a ver cómo fue que Dios hizo que él pudiera distribuir el trabajo de tal manera que cada uno tomó una parte, una área y cada uno se entregó a esa específica área. De esa manera el trabajo se hizo tan rápido, se hizo tan eficiente, porque todos participaron con un corazón entregado. Pero cuando existe la situación, como les digo a ustedes, hay bendiciones, hay abundancia, hay mucha gente y todo, también existe también mucho pecado. Pablo dijo en Romanos capítulo 5, que donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Pero luego en el capítulo 6 hace la pregunta diciendo, ¿será entonces que el pecado también siga abundando para que la gracia abunde más? ¿Seguiremos pecando para que la gracia siga sobreabundando? De ninguna manera, como nosotros que hemos muerto al pecado, continuaremos en pecado. Y es un punto muy importante como cristiano. No tenemos excusa, ni tenemos licencia, ni tenemos pretexto para seguir viviendo la vida que antes vivíamos. Y más específicamente, para no cumplir lo que la palabra de Dios dice. Algo que debo de confesarles a ustedes que también me afectara mucho en mi corazón sería el ver la propagación de las falsas doctrinas en Guatemala. Una cosa bárbara. Me dicen que son más de 20 estaciones cristianas en Guatemala. Usted, cuando seamos despedidos, acérquese al mapamundi que tenemos allá afuera en la entrada y quiero que usted localice dónde está Guatemala, ahí debajo de México, y mire en sí los contornos, las dimensiones de Guatemala, un país pequeño, sin embargo, tan proliferado en el Evangelio, y sin embargo, mirar la situación que pastores compran estaciones de radio, compran, hay dos, tres estaciones de televisión ahorita, y están con miras inclusive de otras cosas más, 24 horas al día predicando el Evangelio, música cristiana y todas estas cosas, iglesias, templos grandes, esto de tener tres, cuatro servicios un domingo, yo nunca había sabido en una iglesia hispana que sucediera esto hasta los últimos dos, tres, cuatro años, sin embargo en Guatemala, la mayoría de iglesias tienen tres, cuatro, cinco, seis, algunos hasta siete servicios cada domingo, hermanos. Entonces, existe una exuberante expresión y deseos de buscar de Dios. Todos los días en los templos, la mayoría hay oración a las 6 de la mañana. Se reúnen a orar. Hay lo que es cadena de oración 24 horas al día. Hay lo que significa estar ayunando los 7 días a la semana dividido por grupos. Hay un líder, por ejemplo, de oración y ayuno los lunes. Y él tiene consigo un grupo de tantas personas. Luego hay otro líder de martes y así cada día de la semana. De tal manera que los 7 días a la semana está cubierto de oración y de ayuno y también 24 horas de cadenas de oración. Y hermanos, entonces explica el porqué de esa fuerza y esa entrega y ese dinamismo que hay entre los miembros de las iglesias. Pero también existe la falsa doctrina. Y es algo verdaderamente inverosímil, es algo que uno no a veces se puede poner a entender el por qué es que hay gente que, habiendo empezado en el Espíritu, luego quiere terminar en la carne. Habiendo empezado con la sana doctrina, luego comience a dar lugar a deslizarse, a desviarse y a creer otras cosas y a inventar aún inclusive cosas. Solamente para comentar algo sin irme a muchos detalles. Un pastor de unas iglesias que fueran de las más grandes en una época, y aún sigue siendo de las más grandes, fuera confrontado por un número de pastores que salieron de esa iglesia para formar otras iglesias dentro de la misma denominación o de la misma asociación, para hacerle confrontación acerca de cosas que él estaba predicando y diciendo que definitivamente están en completa contradicción a la palabra de Dios. Pero este pastor, supuestamente el líder y fundador de esta iglesia, daría lugar a reprocharles por tal atrevimiento de haber llamado a una sesión para confrontar al siervo de Dios. Inclusive, él dio lugar a ponerle un detén a la reunión y decirle, yo los voy a volver a citar a ustedes a otra reunión, en otra ocasión, y simplemente ustedes vayan y oren para que se reconozca que estaba. Y aquel hermano, que supuestamente el que tiene más ardor en su corazón por ver la manera como se han desviado de la palabra de Dios, a él le dijo, porque él el que estaba pues, más que todo apelando, le dijo, y tú, le dijo, miserable, vas a recibir el juicio de Dios por lo que has hecho, vas a ver, vas a ver el juicio de Dios, te va a seguir. Hermanos, al corto tiempo, la esposa de este hermano sería encontrada asesinada en uno de los cuartos de su casa, ahorcada con el cordón de la plancha, en donde la suegra y en donde otras personas darían lugar a levantarse en acusación de que el esposo es quien había hecho tal cosa, porque definitivamente él es esto, él es lo otro y todas las demás cosas. Finalmente, hermanos, aún este otro pastor, entre comillas, ¿no?, desviado de la doctrina, fuera ante el tribunal del juez y diría, sí, yo también creo que aquel fue porque esto y porque lo otro, porque es un rebelde y porque es esto y porque lo otro. Hermanos, para hacerles la historia, que es larga, aún más corta, él terminó en la cárcel. En el momento presente se está orando simplemente y creyendo que el Señor es soberano y tiene un propósito para todas las cosas. Tres hijos, hermano, imagínense ustedes, tres hijos y dar lugar a ver a su mamá asesinada sin saber quién ha sido. Hay rumores, hay sospechas, pero no podemos nunca creer ni decir nada hasta que hayan evidencias. Pero al papá, quien se cree ser inocente, por su testimonio al Señor en la cárcel. En un espacio de unos cuantos meses que estaba en la cárcel, hermanos, él ha levantado, donde está dentro de los presos, una iglesia que cada día está aumentando más. O sea que, preso, aún con todo el abatimiento, el gran mal y la afrenta en la cual se ha enfrentado, él está predicando el Evangelio en las prisiones y gente está convirtiendo, y hay una iglesia que está levantándose y aún de allí salen estos reclusos también a otras prisiones que hacen traslado y también la palabra de Dios sigue yendo por todas partes. Pero la pregunta es esta. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a confrontar la verdad, a confrontar la realidad, aún a cuestas de cualquier precio? También un predicador fue asesinado esta semana pasada mientras que yo estaba en Guatemala. Era el caso de una persona quien predicara la palabra de Dios con gran unción y se encontraba entre la multitud una persona que estaría huyendo. huyendo de aquellos quienes están buscando para matarle. No sé exactamente si es algo, tiene algo que ver con la política, con la mafia en Guatemala, pero existe mucha mafia y mucha política también diversa en Guatemala en cuanto a drogas y en cuanto a muchas cosas así. Pero la cosa está que esta persona, buscando no desesperadamente la ayuda, el socorro, el refugio, se fuera a amparar a este predicador, diciéndole, miren, yo necesito de Dios, yo necesito discipulado, así que mire, yo me voy a pegar a usted, y donde usted quiera que vaya, yo voy a ir con usted también, y todo esto. Bueno, resultaría ser que el predicador dijo, pues sí, claro, pues vamos, mira, tengo una campaña que ir a hacer acá, y otro lugar que voy a hacer allá. Y mientras que el pastor dejaría la compañía de esta persona, luego las personas a quienes le habían pagado, habían hecho un contrato a los hitmen para que lo vayan a matar a esta persona, finalmente lo encontrará en un lugar apropiado para hacer el crimen. Pero resultaría ser que como el pastor andaba con él, o él andaba con el pastor, ambas situaciones, no solamente fueran y mataran a esta persona con quien tenían el contrato, pero el pastor estando al lado le dijeron, mira, nuestro contrato no es matarte a ti, pero nos viste la cara, estuviste presente, así que pues también a ti te va. Y pum, lo mataron a él. Muchas cosas pueden suceder en nuestra vida. Pero la pregunta es, tú y yo estamos aquí pensando y diciendo, esto sucede allá, pero acá es diferente. ¿Podría ser diferente? ¿Realmente necesita ser diferente? ¿Estamos dispuestos nosotros a dar nuestras vidas por el Señor? ¿Estamos dispuestos a reconocer el gran mal en el cual nos encontramos y la frente en la cual nosotros nos hacemos conscientes de estar mirando? Miren el capítulo 2, por favor. Y veamos nosotros en sí lo que Él da lugar, Nehemías, en el capítulo 2, luego de haber Él personalmente hecho un recorrido por los diferentes lugares de Jerusalén donde los muros estaban derribados y las puertas estaban quemadas. Y miren lo que dice en el versículo 16, dice que hasta ese entonces él no sabían los oficiales a dónde es que yo había ido, ni qué había yo hecho, ni hasta entonces, dice, lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Verso 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. O sea, amados hermanos, usted y yo necesitamos detenernos un poco de nuestro diario trajinar y reconocer y ver una vez más este gran mal en el cual nosotros nos encontramos. Dijo así, les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En otras palabras, en nosotros está el de levantarnos y edificar y el dar lugar a no estar más en este oprobio, en esta necesidad. Verso 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Hermanos, es importante, muchos de ustedes que tienen poco tiempo viniendo a esta iglesia, otros que quizá tengan más tiempo que otros, otros que quizá recién comienzan a visitar esta congregación, el de que sepamos oír y otros sepamos contar y expresar y relatar las historias de cómo el Señor ha provisto, cómo el Señor ha hecho milagros, cómo el Señor nos ha permitido ir por el desierto, caminar por los valles, pero dar lugar también a experimentar su gracia y su misericordia. Demos testimonio de lo que Dios está haciendo. Para mí, en lo personal, en este viaje a Guatemala, hermanos, nunca en mi vida había experimentado cosas que experimenté. Entre ellas, una que les comento. Fue anunciado un seminario gratis para dar lugar a escuchar acerca de la palabra de Dios en uno de los mejores hoteles en Guatemala, en el salón más grande que estaba allí. Hermanos, desde una hora y media antes, casi dos horas antes, el lugar estaría lleno, repleto. No solamente eso, por las puertas cerradas, mirando si había manera de colocar sillas extras o qué, y la gente seguiría llegando, aún había un atropello allí que la gente seguía empujando, ya no empujen, y la gente queriendo entrar, prácticamente ahí se iban a derrumbar los muros del hotel o de las puertas de aquel lugar. Llegando al punto en que al final, pues no importa, abran la puerta y que entren. Y hermanos, ese lugar estaba repleto que ni una aguja podía entrar más. ¡Qué experiencia, hermanos! Completamente transformadora para mí. Nunca en mi vida he estado en un lugar así. Un hambre la palabra de Dios. Querer entrar, querer oír. Ahí así un calorón, hermanos, por la cantidad de gente que había. Estaban todos así empujándose de una manera. Y cuando decía, abran la Biblia, estaban ahí. ¿Dónde, hermano? Dice que abran la Biblia. Dice, ¡qué tremendo, hermanos! Imagínense ustedes. Inclusive hasta la parte de afuera, grupos, masa de gente por todo lugar que aún ni podían escuchar, pero ahí qué cosa dice, qué cosa, quién está ahí, qué, hermanos. Y pensar nosotros, con todo el adelanto, con toda la facultad, con toda la bendición,
Definitivamente es necesario lo que aquí dice que Nehemías le dijo a estos hermanos. Verso 17. Vosotros veis el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta hoy en día. Tenemos que reconocer. Las iglesias cristianas aquí en Los Ángeles están desiertas. Aún no hemos visto mucho. No podemos ni siquiera imaginarnos el de pensar, el de gloriarnos, ser una iglesia de 1.500, 2.000 personas. Tenemos 5 servicios los domingos. Facilitamos ministerio en inglés, en español, ministerio de niños, esto y lo otro. Cállense la boca, da vergüenza hablar de estas cosas. Dios quiere hacer mucho más todavía. Oh, hermanos, que vamos a ver si pagamos este edificio y dar lugar a orar. Y hermanos, cada quien, hermanos, callémonos. Y oremos y ayunemos y busquemos del Señor. ¿Cómo es posible que estando en Estados Unidos y comparando hasta cierto punto mirar esta situación, las iglesias las pagan en 6 meses? Compran el terreno, edifican y están completamente libres de deudas y aún así mismo la iglesia crece y se llena 2-3 veces y el pastor ya está pensando en qué terreno hay más grande, tienen que salir fuera de la ciudad y están comprando 9-10 manzanas de terreno para edificar una construcción de un edificio de auditorio para 15.000 personas. ¿Qué está sucediendo? Tuve la oportunidad de estar también almorzando con el pastor de iglesia más grande en El Salvador. 85.000 miembros, hermanos. Y una experiencia para mí muy, muy profunda fuera el de ser tocado por el Espíritu Santo al ver su humildad, al ver una expresión tan, tan sincera del corazón. No sé cómo decírselos, quizá algunos de ustedes me entiendan, pero a veces nosotros podemos decir más sin decir mucho. Pero cuando una vida verdaderamente entregada a Dios, su mente, su enfoque está en Dios, y su mirar y todo su corazón está en Dios. Es tan fácil desviar nuestra mirada, desviar nuestro corazón, tener ideales personales, sueños, ideales, pensamientos que nos desvían del enfoque de Dios. Y yo quiero con todo mi corazón animarles, hermanos, aquí, humildemente, levantémonos y edifiquemos, manos a la obra. Miren ustedes qué es lo que Dios está haciendo en nuestro medio y reconozcamos que la mano de Dios ha sido generosa con nosotros. Y dice aquí en el versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. No nos olvidemos lo que dijera al principio, el liderazgo dirigido de Dios traerá como consecuencia el hecho que Dios proveerá cooperación. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos, orad al Señor de la mies para que Él envíe más obreros. El Señor los va a proveer, pero la misma vez el Señor nunca nos dijo que todo iba a ser fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? En el mundo tendréis aflicción, hermanos. Todos nosotros pasamos por situaciones duras, de dolor, de sufrimiento, de adversidad, y nos preguntamos por qué, y por qué, y por qué. Y realmente, como una hermana me expresaba el otro día, nos preguntamos el por qué de esto, y el por qué de lo otro, y el por qué de esta situación. Y a veces tenemos que cambiar nuestra pregunta, en vez de decir de por qué, decir, ¿para qué, Señor, está haciendo esto? ¿Qué es lo que estás planeando? Enséñame, para no perderme la bendición, para no salirme del curso que tú me estás mostrando, del camino, del sendero que tú estás presentando delante de mí. ¿Para qué está haciendo eso, Señor? Para enseñarme, para fortalecerme, para bendecirme, para hacerme más fuerte, para crecer en la fe, para depender más de ti, y no depender de los hombres, ni tampoco de las organizaciones. Depender de ti, Señor. Una enseñanza grande. Nehemías confiaba completamente en el Señor. Y vemos en el versículo 19 de que estas personas que son mencionadas, en otra oportunidad voy a ir en detalle y en mayor profundidad acerca del trasfondo de estas personas y el porqué de estas personas, el tener tanta oposición, tanto descaro, tanto odio y represalia para lo que era el proyecto del...
edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Dios nos va a prosperar. Dios nos está prosperando. Dios nos ha prosperado. Pero ¿qué debemos hacer nosotros mientras tanto? Levantarnos y edificarnos. Levantar y edificar la obra del Señor, que la obra del Señor no es el edificio, hermanos. La obra del Señor no es la iglesia grande, hermanos. La obra del Señor es la vida individual de cada persona que busca de Dios. Lo demás son añadiduras. Lo demás es algo que simplemente si lo necesitamos el Señor lo va a dar. La obra de Dios eres tú, mi hermano, mi hermana, eres tú. Tú eres la obra de Dios. Y Dios te interesa por ti, Dios te ama. Y Dios desea que una vez que tú hayas recibido algo, tú puedas dar ese algo para que otros puedan conocer al Señor. ¿Cómo podemos dar algo que no tenemos? ¿Cómo podemos enseñar algo que nosotros mismos antes no hemos aprendido? ¿Cómo podemos nosotros predicar a un Cristo al cual aún no lo hemos visto en realidad obrar en nosotros? ¿Saben cómo lo hacemos? De los labios para afuera. ¿Es posible el predicar algo que no practicamos? De los labios para afuera. ¿Es posible enseñar algo que no hemos aprendido? De los labios para afuera. ¿Es posible predicar de un Cristo vivo, poderoso, milagroso, que hace muchas cosas, pero sin embargo decirlo de los labios para afuera porque en tu vida, en tu personal vida, no lo has experimentado? Pero estamos aquí, hermanos, para hoy reconocer. Yo, decirles de forma personal, reconozco y sé, y Dios ha mostrado su mano poderosa y divina sobre mi vida. Hermanos, Dios es real. Dios es real. Yo quiero desafiarte a que tú tengas ese encuentro personal con el Señor. Para que tú sepas sin ninguna sombra de duda, sin ningún temor, el hecho de que el Señor está contigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, con todo el corazón, edifiquemos, levantémonos, manos a la obra. Capítulo 3, ¿qué es lo que vemos aquí nosotros? Vemos el reparto del trabajo. Vemos nosotros la manera como el Señor ha obrado en estos principios fundamentales para el liderazgo. Compasión, cooperación, confianza, ánimo, en medio de las luchas, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. La dinámica de un líder que vemos nosotros también se puede desarrollar en nosotros. El capítulo 2 veíamos cómo Nehemías asume el mando, toma autoridad sobre la situación y da lugar a presentar la fórmula del éxito en el capítulo 3. Esta palpitante manera de cómo llevar el sentir de las personas al reconocimiento. Capítulo 3 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasif con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananel, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri, los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Beel, junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Por qué tanto nombre allí? Nombre raro, por cierto, ¿no? Hasta a veces difícil de pronunciar. Pero ¿por qué es importante el hecho mismo de dar un reconocimiento al hecho de que tal y tal, y aquel otro, miren, estos son los que están poniendo el hombro, los que están sacando, pero también hay estos otros también que, mira, ni siquiera pestañean. Dice aquí bien claro, los nobles, supuestamente los que tenían medio, los que tendrían manera de poder ayudar, dice aquí, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Y hermanos, lo mismo, es una palpitante realidad en todas las épocas, como en nuestra época también. Yo les quiero animar en el día presente que ustedes, por favor, lean todo el capítulo 3. Y se fijen una vez más en lo detallado que se menciona cada quien y cómo y qué particularmente hicieron y cuánto hicieron cada uno de ellos al dar lugar de lo que es la fórmula del éxito, manifestando todos trabajando unidos, todos participando haciendo algo y el dar lugar, el de manifestar las cualidades y las actitudes que hacen de un hombre fiel, en este caso ver a Nehemías, un líder según la voluntad de Dios. Si tú eres una persona fiel, serás un líder también para la voluntad de Dios en lo que respecta a su obra, a tu familia, a tu casa, a tu trabajo, en donde quiera que tú estés. Inclinemos nuestros rostros, por favor, para ir a Dios en oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias por el ejemplo de este hombre de Dios llamado Nehemías. Gracias por permitirme combinar algunas de las experiencias e ilustraciones, Señor,
que presentan el cuadro, la figura de lo que es el ministerio, el liderazgo, la visión, las metas, los obstáculos. Señor, te pido con todo mi corazón que así, Señor, como Nehemías, también a nosotros, siendo muchas veces un pueblo vencido y humillado, nos conduzcas hasta el gozo de la restauración espiritual y material en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos descubrir a través de tu palabra, que siempre inspirada, el secreto del éxito en nuestro propio trabajo, en la obra de Dios, o aún en el mundo del trabajo, el negocio, la profesión, la vocación de cada uno. Señor, ayúdanos para como iglesia, aquí en tu pueblo, en la iglesia local, conocer la estrategia tuya, Señor, que consiste en exhortar, en motivar y en alentar a los habitantes de tu casa. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti totalmente como Nehemías. Ayúdanos, Señor, para que tomemos las debidas precauciones de los ataques del enemigo, Señor, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero contra principados, contra potestades, contra huestes en las regiones celestes. Oh Dios, ayúdanos a seguir ese ejemplo en Nehemías, un ejemplo de fe y un ejemplo de acción, para que operemos conjuntamente, unidos de corazón a corazón, dando lugar a glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y los ojos cerrados, yo les quiero pedir a cada uno de ustedes, hermanos, y yo mismo incluyéndome, a que nos hagamos una evaluación de nuestro Espíritu Santo de Dios.
Si este mensaje llegó a lo más profundo de tu corazón, este es el momento de responder al Señor. Él te está llamando. Haz la oración con todo fervor, confesando a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Si deseas más información, puedes escribirnos a la dirección que aparece en la etiqueta del cassette o llámanos por teléfono al 909-622-5008. Otra vez, área 909-622-5008. La dirección a escribir es 1665 North San Antonio Avenida,